Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están ustedes aquí. Quisiera empezar explicando dónde está Tlaxcala. Los mapas se hacen mal en el mundo. No aparece lo que es necesario que aparezca y las rebeldías no aparecen. Entonces los mapas los tenemos que hacer que resalten. En el centro del país, que es México, del que vengo, en la parte central está Tlaxcala. Territorialmente es el estado más pequeño de ese país, de México, de nuestro país. Pero es grande por su gente y por el anhelo de libertad y de justicia que acarician a diario. No podemos explicarnos nosotros ninguna lucha sin explicar la parte histórica de un pueblo. Estamos en un territorio de hombres y mujeres insumisos, de comunidad, de hombres y mujeres que a diario construyen la comunidad, el colectivo, que recrean históricamente a diario esa insumisión que en el pasado los hizo ser de los pocos pueblos que se rebelaron al Imperio Azteca. Sin esa historia rebelde, nuestra organización no se explicaría caminando por Tlaxcala. Y buscamos desenterrar a diario esa rebeldía y esa fuerza que tienen los hombres y las mujeres de Tlaxcala, pero que tanto molesta a los de arriba. Un pueblo insumiso es siempre molesto. A los intereses de los de arriba no les convienen pueblos rebeldes, donde los hombres y las mujeres sean guerreros, hasta con cada paso que dan, el trabajo, la vida y el poder, siempre lo están guerreando. Tenemos una tierra difícil de trabajar y ellos la trabajan. Así nace una organización que se llama CENUCO. No tendría explicación sin este referente histórico. Estar en un lugar donde la gente a todo, absolutamente a todo, lo pelea y lo lucha. La CENUCO es una organización que nace como respuesta a la crisis económica y política, y nacemos de una traición de los dirigentes del movimiento campesino que sucumbieron o se doblegaron a Carlos Salinas de Gortari para el TLC. Para entregar al país, necesitaban un marco legal que les permitiera que entregáramos todo. Por eso, cuando se viene el preparar el Tratado de Libre Comercio, viene acompañado de todas las reformas legales que les permita el despojo de lo que tienen los hombres y mujeres del campo. Se abre la puerta a un proceso permanente de despojo de tierras, de aguas, de litorales, de bosques y hasta de nuestros hombres y mujeres que se vienen. Nos han despojado no solamente de la tierra, sino también nos están quitando a nuestra gente, que se está viniendo a Estados Unidos y a Canadá por esa crisis económica. Nos están arrancando todo por este proceso. Estas reformas que se hacen previas al Tratado de Libre Comercio o antes del Tratado de Libre Comercio buscaron desconocer la propiedad social que es elegido, integrando al mercado a más de la mitad del territorio nacional. La dirigencia campesina nacional, que venía de la lucha por la tierra, consideraba con Carlos Salinas de Gortari que la tierra ya había sido entregada después de la revolución y en diferentes periodos en nuestro país. Y atrapados por la lengua, la verborrea, la palabra de los de arriba, entregan y dan marcha atrás a cualquier posibilidad de impedir que Carlos Salinas de Gortari hiciera las reformas. A ver si entendí, porque entendí algo de la revolución. Efectivamente.
Usted habló de 1910.
De 1910.
Y del reparto de la tierra después de eso.
Exacto. Y hasta los 70. hasta los años 70. Esto que se da en la Revolución Mexicana, que es la garantía y la tierra socialmente, o sea, no era de una persona, era del país. Los mexicanos éramos dueños de la tierra y se la estaba en manos de los ejidos y de los campesinos para su cuidado, para su trabajo, pero nadie se las podía quitar. Es muy sencillo. Necesitaban entregar la tierra al capital, despojarnos, que es una constante guerra, y una forma de hacernos la guerra es quitándonos lo que todos los hombres y mujeres del campo, lo poco que teníamos, era la tierra. Se había llegado a tener la tierra por la Revolución Mexicana y 1,000,000 de muertos mexicanos, o sea, no nos la dieron porque sí. O sea, no nos la regalaron. Se hizo una revolución y la arrancamos con los generales al frente, pero con 1,000,000 de gente atrás muerta, 1,000,000. Y esta lucha por la tierra se estuvo arrastrando por mucho tiempo. El caso particular de Tlaxcala es que en 1970 los campesinos y las campesinas tlaxcaltecas volvieron a dar muestra de que se podía recuperar la tierra. Nunca la tierra a los hombres y mujeres del campo les ha llegado sin luchar. Nunca nos la han regalado. Entonces, cuando se da esta reforma de Salinas, avalado por los dirigentes campesinos, nosotros ya no teníamos que hacer nada en esa organización que claudicaba, que se vendía, que traicionaba al campesinado. Y decidimos nacer otra organización. Nacimos el 23 de noviembre de 1993, después de perder la batalla contra las reformas a la ley. Hay que decirlo así, estábamos de capa caída, estábamos derrotados. Habíamos sido derrotados por Carlos Salinas de Gortari. Pero estábamos a un mes de que entraba el TLC, pero también aparecía el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Nos veíamos reivindicados. Sí, teníamos la razón. O sea, no creo que haya sido un respiro nada más para que los que acabábamos de nacer. Yo creo que fue un respiro muy, muy amplio y para muchos. Estábamos viendo, en el caso particular, de lo que el mismo sentimiento, de otra manera, ellos habían retomado y habían dicho lo que nosotros pensábamos. El EZLN plantea y que nos veíamos reflejados, era un espejo. Ellos también habían tomado la decisión, habían considerado que las reformas era un golpe nodal al campesinado mexicano. Nosotros lo decíamos, lo pensábamos igual, habíamos luchado contra de eso, nada más que nosotros habíamos optado por la vía civil y pacífica y ellos nos daban un ejemplo de que tenía que ser de otra manera. Somos una organización de abajo, de muy abajo. Estamos en uno de los estados más pobres del país. La tierra inhóspita, no tenemos buen clima. La parcela o el terreno que cultivamos es muy poco. O nos seca, o nos hiela, o se nos inundan los terrenos. Y en esta situación no podíamos solamente tener un perfil de organización, sino somos una organización con muchas, muchas iniciativas. Sí en el campo tlaxcalteca, pero en el campo no solamente el problema es la producción y la tierra. No pretendemos homogeneizar ni hegemonizar lo que hacemos. No pretendemos hacer una organización que todo lo vuelva cenuc y que en un marco en donde el neoliberalismo exalta lo individual, el egoísmo y la competencia, nosotros pretendemos reivindicar el colectivo, la solidaridad y la rebeldía. Por eso construimos en esos colectivos la idea de desentrañar las trampas y desgracias que desde arriba se nos ponen, y entre todos resolver los problemas que tengamos, sin depender de los líderes, de los caciques, de los partidos o de los curas. Esto para uno será muy fácil, ni tampoco del gobierno. Y lo hacemos con la organización, nos cuesta mucho, pero mucho trabajo tomar decisiones, pero preferimos tardarnos, pero tomarlas entre nosotros, buscando que el saber se construya en colectivo, con paciencia. Nos cuesta trabajo, no es fácil. Si hemos resistido siglos de dominación, pues esto nos debe de servir hoy no para resistir únicamente, que era algo que le comentaba a Tony, ¿no? No basta pararte y decir ya basta, sino pararte, decir ya basta y aguantar a que los demás lleguen y se hagan lo mismo que uno. Eso es lo más difícil, resistir, construir, ayudar a que el otro se levante. No luchamos por el poder en un país donde la clase política nos ha dado muestra de la peor corrupción. Una clase política sierva del capital, dominada por el capital. Una clase política que solo ve para arriba. En la organización hemos decidido no estar con los partidos. Nuestras experiencias cuando se han acercado son desastrosas. Para ellos la política es la forma de hacerse ricos. Y nosotros creemos que lo moral, lo ético y lo político van acompañados. Por eso no estamos con la clase política en México, con ninguno. Y en donde lo político sea una actividad de a diario de todos, en todos los terrenos. No tenemos otras condiciones más que volvernos lo que somos, gente que lucha a diario por la educación, por la salud, por los derechos de las mujeres trabajadoras sexuales, por los compañeros transportistas, o sea, por los trabajadores del campo y de la ciudad, pobres. Sí tenemos que tener una cuestión de clase y la tenemos muy definida. Hoy tenemos un nuevo ataque que se llama guerra contra la delincuencia organizada. Los primeros con los que tenemos que terminar son con los que los organizan o mal organizan, que es el gobierno. Porque es el gobierno parte de esa delincuencia disque organizada. Somos adherentes a la otra campaña, la cual fue convocada en la sexta declaración de la Selva Lacandona por nuestros hermanos del EZLN. Y estamos convencidos de que no hay otra alternativa más que la otra campaña, después de los desfiguros de la izquierda electoral de México. Y hoy creemos que podemos, en todo el país, no la CENUC, sino la otra campaña. Hoy, cuando los otros, los de arriba y los partidos, solamente ven elecciones, no se están dando cuenta que este país, México, si no da una salida radical, lo van a llevar al fondo donde no hay regreso. Esa clase política no está viendo lo que está pasando abajo. Ellos están siempre viendo al 2012, a la siguiente elección. Sí. No están viendo el desastre que se armó ya abajo. Pero también es la posibilidad de nosotros de poder dar una respuesta que ellos no van a tener. O sea que la CENUC, quiero hacer un énfasis, no somos una ONG, somos una organización social con características propias puestas por las diferentes regiones donde trabajamos en Tlaxcala. Creemos que hay conciencia, que no se pueden dar recetas. La CENUC ha aprendido muy bien del EZ que no hay recetas, sino solamente invitaciones. Y nosotros consideramos que hoy es muy importante la colectividad, la rebeldía y no dar ningún paso atrás. Sería todo, solamente decirles que nos sentimos muy contentos de conocer otros rebeldes. Gracias por estar aquí. Gracias. Esperaría que ustedes me hicieran algunas preguntas. Me gusta mucho platicar, pero tengo la dificultad de no saber su idioma. Espero que pudiera haber explicado lo que somos. Gracias. La CENUC tiene varios proyectos que se dan al interior de la organización. El colectivo de trabajadoras sexuales es un colectivo para nosotros muy importante. Los trabajadores del transporte que ganamos o que logramos quitarle a las empresas del transporte las concesiones que tenían explotando el transporte colectivo de regiones campesinas. Y la cuestión campesina, que fundamentalmente se está orientando a la no dependencia. La clase política, una forma de controlar al pueblo de México es con las dádivas. En el caso del campesinado, los políticos, al ver la necesidad, un político partidista que quiere ser presidente de la República o diputado o senador, ve la necesidad del campesino y dice: yo te doy, tú votas por mí. Y entonces romper esas cadenas, pues te tienen agarrado por el fertilizante, entonces hacemos nuestro fertilizante orgánico, hacemos composta. Y entonces lo que haces es ir cortando la dependencia económica que genera el tener a esa gente presa, detenida en las migajas de los políticos. Entonces, a cada paso es lo que hacemos. Es que hay la salud. Pues sí, aprendemos naturismo y masajes y tomar la presión y tomar, pero también tomamos hospitales. O sea, los agarramos y pedimos atención para nuestros enfermos. O sea, no dejamos que se queden en manos del poder los enfermos. Vemos lo de los niños en la educación, están los comisionados de educación, peleas que haya buena educación en las escuelas, y ves la infraestructura, pero también ves que los niños y los jóvenes gocen de la educación, porque si no pagan, no lo sacan de las escuelas. Esta parte es la interna de CENUC: salud, educación, colectivo de transporte, colectivo de trabajadoras sexuales. Pero la CENUC tiene sus hermanas organizaciones con las que se ha construido junto, dejándolos que ellos tengan su modo. La Asamblea Nacional de Braceros nació, se organiza y se apoya con la CENUC, pero tienen su propio modo. Ellos son autónomos y nosotros los respetamos totalmente. Y de la misma manera están los movimientos, como una organización que se llama UPADI, que es de la lucha municipal contra los impuestos a las casas, contra las altas tarifas en agua, por proteger a los vendedores ambulantes o los que venden en calle, ¿no? Esa es la UPADI, y es hermana, y ha nacido, la CENUC la vio nacer a la organización de la UPADI, pero es su modo y su forma. Pues sería eso. Consideramos que somos promotores, generadores, como la levadura para el pan, para que...
¿Promotores y qué? ¿Qué
generadores, pero ponle levadura. O sea, rebeldías. Pues es eso, es ese núcleo. Muchas gracias. No sé si hay otra pregunta. hemos parado, el pueblo de México ha detenido guerras, la de contra nuestros hermanos zapatistas, la detuvo el pueblo de México, la sociedad civil. Creo que la inyección de miedo que nos están dando no va a impedir que detengamos también esta guerra. Nos va a costar mucho trabajo, tienes razón. Pero la vamos a detener, porque nosotros creemos que la dosis de miedo que inyectan, la única forma de quitarla es uniéndonos. Y nosotros creemos que mientras ellos están, siguen viendo para arriba, nosotros les vamos a prender la luz. A la pesadilla no hay otra más que darles un golpe, más que todos. Lo que está pasando ahorita en Cuernavaca. Hoy estaba convocada la marcha contra la muerte del hijo de nuestro hermano y compañero poeta Sicilia en Cuernavaca, Morelos. No es lo mismo que le maten a alguien, un hijo siendo del de arriba, y que te digas, qué tristeza, como las iniciativas estas de México, ¿no? Iniciativa México. A que le agarren a uno, a un luchador, y diga, ahora vamos con todo, ni poemas voy a hacer, ahora vamos por todo. Eso es lo que va a salir. Eso es lo que hay que hacer, romper el miedo para ser felices. Lo que pasa es que Iniciativa México también le matan a un rico, a su hijo, y el gobierno y Televisa y la televisión lo agarran y dicen Iniciativa México, porque mataron al hijo de un rico. Pero ellos se pueden juntar, o sea, los ricos y la televisión y alguien que es rico, le matan un hijo y se pueden juntar y ahora andas, haces caridad. Y Sicilia no va a hacer caridad. Sicilia saca a la gente a la calle y dice, vamos a detener los asesinatos en Cuernavaca. O sea, es la diferencia, ¿no? Yo creo que ahí está la respuesta. Si nos paralizan, vamos a perder. Pero para eso está la otra campaña. No nos vamos a paralizar, por eso andamos acá. El problema de Andrés Manuel López Obrador es que construyó la trampa de que perdió por la vez pasada, entre otras cosas, por los zapatistas. Hoy ha quedado demostrado que Andrés Manuel se acomoda como le conviene. Ver a la izquierda electoral, no la izquierda de México, la izquierda electoral con el PAN, sí, es verdaderamente para temblar. O ver a Andrés Manuel defender al PRD en territorio chiapaneco, después de la agresión que el PRD ha hecho a nuestras comunidades en Chiapas, y en particular en el estado de Tlaxcala. El hermano de Andrés Manuel López Obrador no pudo ser candidato por el PRD y llamó a votar por el PRI. Entonces, no hay ninguna esperanza con Andrés Manuel López Obrador. Y no pudo ser candidato de Tlaxcala porque es tabasqueño. O sea, no fue. Era hasta para los del PRD ofensivo que alguien de Tabasco viniera a querer ser candidato en Tlaxcala. Es el poder, o sea, sí que quieren llegar a como dé lugar. Con los de arriba se han acomodado muy bien Felipe Calderón y Obama. La prueba es la expulsión de tanta mano de obra de Estados Unidos hacia México y de mexicanos. Y su irresponsabilidad o su responsabilidad con la iniciativa Mérida. Pues es el dinero, es el dinero, la iniciativa Mérida, para podernos meter, bueno, pero es el dinero para poder controlar un territorio que para Estados Unidos es peligroso, como somos sus vecinos, es dinero, es capital que va directamente al ejército y a las y a las y a la seguridad supuestamente de él. Nos asustábamos de la expulsión que hizo Bush, pues ya la superó Obama de mano de obra de México, de mexicanos a nuestro país, o la última de Rápido y Furioso, se les perdieron las armas que mandaron de acá para territorio mexicano y se perdieron. ¡Qué barbaridad! Sí, para que nos maten allá adentro a nosotros, o para que qué. Ese es el problema. Hay una actitud irresponsable de los de arriba. Nuestro país no merece sufrir lo que ellos han construido. De esas 2,000 armas, una de ellas aparece en el asesinato de Zapata, el de San Luis Potosí. Y dice Obama que no sabe. Pues entonces a Obama nadie le dice nada. De los... Perdón. ¿Cómo se le va al señor Obama 2,000 armas? ¿Cómo está Iniciativa México? ¿Qué relación tenemos con México, norteamericanos? De mucha tristeza. Es que esa operación de meter las armas, que después una apareció en la muerte de Zapata, le llamaron Rápido y Furioso. Los norteamericanos le llamaron Rápido y Furioso. La policía norteamericana.
Y de lo bueno, no sé.
Pues es que hay mucho que nos liga. Los migrantes, cuando vienen acá, le tienen mucho afecto al pueblo norteamericano. Pero las policías aquí y allá son las mismas. Es a lo que no queremos. Es la que persigue a nuestros hermanos. Pero también hemos visto la solidaridad y el apego que se tienen.
¿El apego?
El seguirse, la unión. Porque somos los de abajo. Nosotros tenemos mucha esperanza en el pueblo norteamericano, para que se organice, para que desde adentro acabemos la pesadilla y para que nos hermanemos. Confiamos en ustedes, compañeros y compañeras. Y los esperamos en Tlaxcala. Maíz. Tlaxcala significa lugar de la tortilla de maíz o del pan de maíz. Eso significa Tlaxcayán en náhuatl. Allá los esperamos a comer tortilla. Gracias.
Thanks.